¿Qué tal? Buenos días. Gracias por continuar aquí con nosotros en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED en Foro Político y Sociológico. Un espacio para el debate y la reflexión que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Hoy nos detenemos en un tema de mucha actualidad que vamos a analizar desde el punto de vista de la psicología social y que interesa con seguridad a algunos porque lo padecen y a otros porque viven este problema de cerca a través de algún familiar o amigo. Son trastornos que están muy relacionados con la idea de imagen corporal que nos ofrecen los medios de comunicación y que cada vez los padecen personas en edades más tempranas. Muchos quisiéramos vernos como perfectos, pero es importante entender que ni las modelos en la vida real se asemejan a sus fotografías. Hay múltiples trucos. Todo tipo de técnicas imaginables son utilizadas para llevarnos a pensar que hay personas perfectas. Sirva como anécdota contarles la frivolidad de que si Barbie fuese una mujer real, tendría una altura de 2 metros 13 centímetros, un busto de 0,96 centímetros, su cintura mediría 0,60 centímetros y su peso sería de 49 kilos. Todo esto quiere decir que si Barbie fuese una mujer de carne y hueso, tendría que caminar a cuatro patas debido a sus proporciones. Hace pocos años apenas se hablaba de los trastornos alimentarios. En los manuales de psiquiatría y psicología se hacía una breve reseña y en la calle casi se desconocían por completo. Las cosas han ido cambiando poco a poco al principio y acelerándose paulatinamente. Y hoy podemos decir que los trastornos alimentarios en general se han consolidado en los últimos años, incrementándose el número de personas que los padecen. Hoy contamos con tres especialistas que nos van a ofrecer las claves para entender todo este entramado por el que muchos jóvenes incluso fallecen. Modera la charla el profesor de Psicología Social de la UNED, José Luis Martínez.
Hola, buenos días. Hoy dentro del Foro Político y Sociológico vamos a tratar el tema de la imagen corporal y los medios de comunicación. Con nosotros tenemos a las profesoras doña Ana Rivas García Soto y doña Ascensión Blanco Fernández. Doña Ana Rivas es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y experta en trastornos de la alimentación. Desde el 93 mantiene el contacto y realiza bastantes colaboraciones con la Unidad de Psicología y Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Infantil Niño Jesús. También estuvo trabajando en el Instituto Psiquiátrico Montreal de Madrid, en la Unidad de Trastornos de Alimentación, realizando actividades de psicóloga y terapeuta. Y en el 96 trabajó en el Sanatorio Esquerdo de Madrid, en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario, también desarrollando actividades como psicoterapeuta. En la actualidad es profesora de Psicología de la Universidad Europea de Madrid. La profesora Ascensión Blanco es licenciada de grado de Psicología también por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora del mismo modo que doña Ana de Psicología en la Universidad Europea de Madrid, psicóloga clínica especializada en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria y trabajó de terapeuta en el grupo de unidad clínica de psiquiatría del Hospital Infantil Niño Jesús. Si les parece bien, podríamos empezar, si les parece, a delimitar qué consideran ustedes que es la imagen corporal. Profesora Rivas, por favor.
Hola, buenos días. Bueno, el concepto de imagen corporal es un constructo teórico muy utilizado en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina en general. También es muy utilizado en sociología. La imagen corporal sería la representación mental que cada uno de nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta que está compuesto por tres componentes: el componente perceptivo, el componente cognitivo y el componente conductual.
Sí, ¿podría, por favor, no sé, delimitar de algún modo estos tres componentes? ¿En qué consiste cada uno de ellos?
Sí, vamos a ver. El componente perceptual de la imagen corporal hace referencia a la precisión con que nos percibimos, cómo percibimos nuestro cuerpo y las diferentes partes de nuestro cuerpo. Una alteración de este componente perceptual da lugar a una sobreestimación, es decir, percibimos nuestro cuerpo más grande de lo que realmente es, o una subestimación, es decir, percibimos las dimensiones inferiores a las que realmente tenemos. En los trastornos de alimentación, por ejemplo, existe una alteración de este componente. Normalmente, las personas que padecen este trastorno tienen una sobreestimación, es decir, tienen una imagen por encima, una imagen corporal por encima de su imagen real. Después tendríamos el componente cognitivo, que incluye pues todos aquellos pensamientos, sentimientos, valoraciones que provoca nuestro cuerpo, principalmente el tamaño, el peso y las diferentes partes de nuestro cuerpo. Y por último tendremos el componente conductual, que se refiere a aquellas conductas provocadas por la percepción del cuerpo y los sentimientos asociados. Por ejemplo, conductas que podemos tener puede ser vestir ropa ancha para tapar nuestro cuerpo, o puede ser también conductas de evitación a determinados contactos sociales. Es decir, evitamos situaciones para no exponer nuestro cuerpo.
Entonces, profesora Blanco, podríamos decir que existe pues una imagen corporal positiva, quizás, y una imagen corporal negativa, ¿no? Y quizás lo problemático fuese la imagen corporal negativa. ¿En qué consistiría este tipo de imagen, de distorsión de la imagen?
La distorsión de la imagen, pues se trataría de tener una percepción errónea o transformada de nuestra forma corporal, y por lo tanto que haya unas partes del cuerpo que se perciban de una forma irreal. También, por ejemplo, el estar convencido de que solo otras personas son atractivas, y la relación que este atractivo pues puede tener con el tamaño y la forma corporales, e interpretar esto como un signo de fracaso personal y social en este caso. En ocasiones y en los casos críticos, a veces incluso se puede hablar de que la propia persona sienta vergüenza de su imagen y esto le produzca sentimientos de ansiedad y repercuta directamente sobre su autoestima. En definitiva, bueno, pues sentirse incómodo o extraño ante su propio cuerpo sería lo que se podría decir que es una imagen negativa.
Entonces, ¿le parece, según su experiencia, que todas las personas podríamos vernos afectadas del mismo modo por este tipo de imagen negativa?
Bueno, la imagen corporal afecta a todo el mundo, aunque de forma diferente, pero está claro que no depende del sexo, ni de la raza, ni de la identidad sexual que se tenga. Está claro que son factores de riesgo y que pueden tener un determinado impacto sobre la manera en que nos percibimos, porque percibirnos no es estable, sino que cambia en función de las circunstancias. Actualmente, bueno, pues es una de las mayores preocupaciones de las mujeres españolas el estar delgada, el tener un cuerpo bonito, porque son un sinónimo de belleza. Pero esta preocupación no es exclusiva de las mujeres. Actualmente parece que se está extendiendo a la población masculina también, porque la importancia del físico en nuestra cultura pues parece ser un referente y un valor muy importante que afecta a nuestro estilo de vida. Bueno, pues tener un buen aspecto físico es más importante cada vez, no solo para los jóvenes, sino para la población adulta y sobre todo para la población femenina. Lo que ocurre es que para conseguir este cuerpo perfecto, este cuerpo modelo y proporcionado, pues ponemos en práctica todo tipo de estrategias. Por ejemplo, el consumo de fármacos anorexígenos o que inhiben el apetito, el consumo excesivo de laxantes, diuréticos y, bueno, pues en los casos extremos, la realización de ejercicio físico extenuante incluso, como es el caso de la anorexia nerviosa. A todo esto, si le sumamos el papel de los medios de comunicación, como estábamos comentando antes, la presión de los medios, las empresas de dietética y nutrición, que contribuyen mucho a este culto al cuerpo con sus campañas y eslóganes, la moda, los cuerpos delgados y todos los productos adelgazantes, pues aparecen cada vez más en las revistas, en los periódicos, en la televisión. Todo esto, bueno, pues de alguna manera contribuye a cambiar un poco el valor estético corporal que hay en la actualidad. ¿Y por qué? Pues porque es más agradable ver un cuerpo delgado a la vista, bueno, pues que un cuerpo gordo. Y esto de alguna manera pues contribuye a que la insatisfacción corporal pues se esté incrementando cada vez más.
Sí, pero podríamos decir entonces que los medios de comunicación podrían ser los responsables de esta imagen corporal pues, como deseable que está presente en nuestra sociedad y tanto nos afecta, profesora Rivas.
Sí que podríamos decir que los medios de comunicación son transmisores de ideales socioculturales, son gran poderosos transmisores de ideales socioculturales, pero que sean los únicos responsables de los estándares de belleza y delgadez, pues no me atrevería a comentarlo. Sí que es fácil comprender que los medios de comunicación pues originen modas populares y que se conviertan en referentes estéticos sociales, pero tanto como los únicos responsables de la transmisión de la imagen corporal, pues a mí me quedan mis dudas.
¿Cómo actuarían entonces estos medios de comunicación?
Hombre, no podemos negar pues que este incremento sobre los mensajes que tienen que ver con la imagen corporal y el bombardeo constante que mediático afecta a nuestro estilo de vida. Y sobre todo nos afecta pues de tal modo que es un estilo para obtener éxito en la vida, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Y bueno, pues claro, en la vida diaria, pues continuamente estamos recibiendo también este tipo de mensajes, como hemos dicho antes, a través de las revistas, la televisión. Entonces, de alguna manera, esto, como decíamos, hace que nos genere una insatisfacción corporal cada vez más grande, pero no podríamos decir que fueran los causantes de este trastorno. Es muy difícil que una persona no se sienta presionada por los medios. Todos, cuando nos miramos al espejo, pues vemos nuestro cuerpo y dependiendo un poco del momento y del día, no nos vemos igual. Entonces utilizamos cualquier práctica para estar mejor, para sentirnos mejor. Entonces los medios influyen, pero yo no me atrevería a decir tampoco, como dice la profesora Rivas, que fueran los desencadenantes únicos de este trastorno.
¿Y en qué consistiría este tipo de trastornos? Porque estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, pero para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria?
Pues los trastornos de la conducta alimentaria hacen referencia a trastornos psicológicos que implican graves problemas en el comportamiento de la ingesta. Es decir, en la base y el fundamento de este tipo de trastornos se encuentra en una alteración psicológica y tiene relación con la alimentación. Dentro de estos trastornos podemos conocer, o lo que más ampliamente se conoce, son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, aunque existen otro tipo de alteraciones, como puede ser la anorexia nerviosa atípica, la bulimia nerviosa atípica, los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, como llamados TCANE, y otro tipo de trastornos psicopatológicos, como pueden ser pues la pica, la disminución psicogena del apetito, etcétera. Como ya he dicho anteriormente, pues la anorexia y la bulimia son los trastornos más ampliamente conocidos, sobre todo por la gran incidencia que se está dando en la población y la gran repercusión que tiene a todos los niveles. Sí que cabe explicar que tanto la anorexia como la bulimia están claramente diferenciados, pero que comparten cierta sintomatología. Con frecuencia uno suele aparecer a continuación del otro en un mismo paciente. Normalmente suelen tener al principio del trastorno anorexia nerviosa y después, a continuación, pasado una fase restrictiva, pasarían a una fase bulímica de descontrol, en donde hay atracones y puede ocurrir incluso que haya vómitos. Normalmente estos trastornos afectan fundamentalmente a mujeres adolescentes. Incluso ahora actualmente se está descubriendo casos de niñas muy pequeñas y las características más comunes serían un exceso o están preocupadas en exceso por su apariencia física, por su peso y tienen una gran insatisfacción corporal. Una de las características más típicas y en relación con la conversación que estamos teniendo es una alteración de la percepción de la imagen corporal. Es decir, lo que hacen es que sobrevaloran su imagen corporal y a pesar de estar extremadamente delgadas, se siguen viendo muy gordas. Ya que se ven así, pues tienen un gran deseo de adelgazar. Como he dicho, por lo tanto, bueno, pues ambos trastornos tienen un deterioro de la percepción de la imagen y además otra característica muy importante es una baja autoestima y estados afectivos negativos.
Entonces, los medios de comunicación podríamos decir que están relacionados de algún modo, ¿no?, con este tipo de trastornos, ¿no? ¿En qué medida?
Sí, están relacionados. Creo que sí. Y curiosamente es que tienen una doble influencia y además es ambigua porque, por un lado, como hemos dicho antes, a través de las revistas, la televisión, fomentan ese culto al cuerpo, ese cambio de valor en la sociedad, pero por otro están informando sobre estos trastornos a la sociedad, lo que está facilitando a su vez el conocimiento de estas enfermedades y por lo tanto la detección precoz de muchos casos. Sin embargo, esta doblación podríamos decir que actúa, por un lado, como un factor patológico psicosocial que desencadena el trastorno, pero no en todas las personas, sino en las más vulnerables, en aquellas que, de alguna manera, tienen esos factores de riesgo, esas características que las hacen especialmente vulnerables a la anorexia o a la bulimia. Y, por otro, también pues como un generador de alarma social, que lo que hace, bueno, pues la gente escucha en la radio, en la televisión, este tipo de conductas de riesgo, las evalúa en sí mismo, y esto, bueno, pues hace que empiece a preocuparse, a pensar que él mismo, su hija o algún conocido, pues pueda tener este problema. Eso no significa que lo tenga, sin embargo, hace que vaya a la consulta de atención primaria o que vaya al hospital, pues para consultar un poco si está teniendo este problema, sobre todo cuando tiene determinadas conductas, como son el ejercicio físico excesivo o los laxantes, o incluso utilizar conductas purgativas como son los vómitos, que no es algo tan raro en la población normal.
Pero has comentado que pues los medios de comunicación pueden ser unos generadores, ¿no?, como de una alarma social o algo parecido. ¿Es posible que esos tipos de trastornos estén de moda, que sean unos trastornos en los cuales la sociedad se fija más de lo que realmente inciden?
Sí, los trastornos de alimentación sí que actualmente están de moda. Desde hace unos cuantos años, pues cada uno de nosotros sabe que raro es el día que no aparece en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la prensa, pues alguna información sobre algún aspecto relacionado con los trastornos de la alimentación, sobre todo sobre la anorexia nerviosa. Nos hablan en esos medios, pues nos pueden hablar de la incidencia que se da en la población, de que hay un incremento de la frecuencia, es decir, que cada vez aparecen más, que cuál es la sintomatología. Incluso se podría preguntar, y mucha gente nos podría decir qué tipo de sintomatología tiene una anorexia. Incluso, bueno, pues también se habla sobre tratamientos y medidas terapéuticas, la farmacología o pues alguna técnica psicológica utilizada. Sí que hay un interés, por lo tanto, creciente por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué puede ser debido? Pues puede ser debido fundamentalmente a que afecta a un gran grupo de población. Sobre todo afecta, como he dicho anteriormente y hemos comentado, a mujeres adolescentes y mujeres muy jóvenes. Y bueno, pues es preocupante que aparezca en estas edades, y además está apareciendo en edades más tempranas, no solamente la adolescencia, con lo cual se genera esa alerta y esa alarma social. También porque hay un mayor interés, porque esta enfermedad, si no se trata con rapidez, puede producir una cronicidad en el paciente o incluso puede llegar a la muerte. Es decir, si estas antiguamente no se detectaba con tanta rapidez este trastorno, y los pacientes podían estar años ocultando el trastorno, llegar a cronificarse, incluso llegar a la muerte. Ahora mismo, bueno, pues gracias a los medios de comunicación, pues se consigue que la detección sea precoz. Incluso se ha llegado a hablar de que podría haber una epidemia. Por eso también, pues yo creo que pues los medios de comunicación han tenido mayor interés. Yo creo que no es que haya una epidemia, sino que, bueno, pues los medios de comunicación han centrado su interés en este trastorno, como pueden hacer en otro momento en otro.
Sí, además quizás las modelos que están presentes, pues eso, en revistas, en televisión, pues que han padecido ese tipo de trastornos también han servido para darle más publicidad, si cabe, ¿no?, a ese tipo de trastornos. Pero, ¿todas las personas podemos padecer ese tipo de trastornos? ¿Hay algún tipo de factor de riesgo que haga que pues una persona en concreto tenga más facilidad para caer en ese tipo de enfermedades?
Sí, bueno, como comentaba la profesora Rivas, pues puede afectar a todas las personas, cada vez en edades más tempranas, pero también se ha visto que se están detectando muchos casos en la edad adulta. Aparentemente, bueno, pues parece ser que tiene que ser una enfermedad que se va desarrollando, que va evolucionando, que va pasando de la anorexia a la bulimia, y sin embargo en la población adulta, en casos en los que aparentemente no había ningún problema, se están detectando problemas atípicos o bulimia atípica o anorexia atípica. Parece que uno de los factores de riesgo más importantes suelen ser las dietas restrictivas. Estamos diciendo que todos estamos afectados por el culto al cuerpo, cómo nos vemos cada día, por la imagen corporal y deseamos tener un cuerpo delgado. Entonces, tendemos a hacer una dieta de manera voluntaria y normalmente no suele ser una dieta controlada, sino que suele ser restrictiva. En algunos casos, determinadas personas llegan incluso a hacer ayuno. Es decir, no se trata de que sea una dieta orientada por un médico y con el objetivo de adelgazar, sino más bien el controlar el sobreexceso que se ha hecho el día anterior. Ahora mismo todo se celebra, bueno, pues a través de comidas, de excesos, de no solamente de comidas, sino de alcohol o cualquier otro tipo de elemento nutritivo. Y bueno, pues esto nos lleva a después tener que eliminar esa cantidad de o ese sobrepeso. Entonces, utilizamos las dietas restrictivas como algo, como una conducta normal, y realmente no es una conducta normal. Antes decía incluso pues que se puede llegar a ayunar en algunos casos durante varios días, y esto no es lo puede hacer cualquier persona, no una persona que tenga mayor vulnerabilidad a este trastorno. Los estudios epidemiológicos que se están realizando ahora pues hablan de diferentes factores de riesgo, hablan de la variable edad como un factor de riesgo más, pero no como el más importante. Ahora mismo se habla de otros factores como más importantes, como lo que decíamos, las dietas, el ejercicio físico excesivo, el ayuno en este caso y la toma de fármacos o laxantes en este caso, ¿no?
Pero estamos hablando casi todo el tiempo de cómo quizás las chicas son las más vulnerables o los trastornos pues quizás predominan más en mujeres, ¿no? ¿Hay algunos tipos de trastornos que incidan en hombres o únicamente el trastorno de alimentación es para o está sobre todo en mujeres?
No, lo que se está viendo actualmente es que esta práctica, que estaba más restringida a las mujeres, la realizan también los hombres. Cada vez más los hombres acuden a los centros de estética, por lo tanto están preocupados por su imagen, por su físico, y bueno, pues eso hace que también quieran tener un cuerpo delgado y verse bien en general. Quizá la diferencia sería pues que las mujeres tienden más a hacer dietas restrictivas y los hombres más a hacer ejercicio físico en exceso para mantenerse bien. Esto, bueno, pues actualmente se está generando, se podría decir, se habla de un nuevo problema, como puede ser la vigorexia. Los hombres están más afectados por este nuevo problema, que estaría más relacionado, bueno, pues con tener una complexión física atlética y quizá en algún momento demasiado musculosa. Y, bueno, pues esto sería un problema que afecta más a los hombres que a las mujeres.
Pero en ambos casos es el problema de que pues queremos tener una imagen corporal ideal o deseable, por lo cual hacemos cualquier cosa para llegar a esa imagen, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos hacer entonces para que nuestros oyentes no caigan en este tipo de trastornos? ¿Tenemos que ver menos la televisión? ¿Tenemos que ver menos revistas de modas? ¿Qué podemos hacer?
Pues como eso es muy difícil y vamos a seguir viendo los medios de comunicación, vamos a seguir viendo la televisión, vamos a seguir leyendo, vamos a escuchar la radio, pues yo creo que lo primero tenemos que tener una actitud crítica frente a la presión que los medios de comunicación nos están imponiendo, ¿no? Están imponiendo que la imagen ideal, la delgadez, es sinónimo de éxito en todos los ámbitos. Bueno, pues hay que tener una actitud crítica y tenemos que educar y desde la infancia a nuestros niños y, bueno, la educación desde los padres y desde el ámbito del colegio.
Sí, pero de todos modos es difícil, ¿no? El de repente educar y hacer que los niños no crean que el ser guapo es deseable, ¿no?
No, lo que pasa es que yo creo que un poco a lo que se refiere la profesora Rivas es el introducir esto, pues por ejemplo, como una asignatura más que ya se está haciendo en el colegio, porque ahora el problema es que la familia ha cambiado. Se ha pasado de una familia en la que la comida era una forma de comunicarse, de tener una relación entre los padres y los hijos, y actualmente no es así. Actualmente cada uno de los padres se va al trabajo, el niño desayuna ya en el colegio y come en el colegio, con lo cual el estilo de vida y el comportamiento con respecto a las comidas no es el mismo. Se está utilizando más las comidas como una forma de celebrar esa reunión familiar, pero no como un estilo más de comportamiento. Por lo tanto, el tener más información en la familia con respecto a qué tipo de cosas come el hijo o qué tipo de alimentos son más necesarios por las características que sean, es importante. Por ejemplo, hoy en día la comida basura o la comida rápida pues hace que se esté produciendo un mayor incremento en en los niños sobre la obesidad, por ejemplo. No es un dato que todavía se pueda contrastar, pero se está hablando de este tipo de cosas.
Sí, pero ese tipo de trastorno sería justamente el contrario, me parece, ¿no? Porque no sería tanto una imagen ideal en la que queremos conseguir, sino sería pues todo lo contrario, ¿no? Son más hábitos de conducta alimentaria, pero no influidos por esa imagen corporal.
Sí, bueno, pero a la larga al niño le puede influir. Es decir, el encontrarse con un sobrepeso pues puede hacer que empiece a preocuparse, a tener esa insatisfacción corporal y preocuparse más, y entonces empezar a utilizar comportamientos nocivos en este caso, ¿no?
Y es el otro extremo, ¿no? Digamos, el sentirse obeso le implicaría el estar disconforme con su imagen corporal actual y
empezar a practicar ese tipo de comportamientos que le llevan a perder peso.
¿Alguna recomendación más?
Yo también tendría en cuenta, pues en el momento que pues algún niño o alguna persona pues se sienta más vulnerable, pues hay que intentar trabajar la autoestima, es decir, reforzar la autoestima para que no se caiga en un trastorno. Es necesario, pues a través de la educación, y si ya se llega a esa vulnerabilidad, pues a través de determinados trastornos psicológicos, trabajar la imagen que tenemos de nosotros mismos para no vernos influidos tanto con estos medios de comunicación.
Y también solo una cosa más, que haya más información en los centros de atención primaria, porque muchas veces lo que ocurre es que cuando se llega a la consulta es después de haber pasado por muchas citas previas o por muchas evaluaciones previas en las que no se ha detectado realmente de una forma rápida, como decía la profesora Rivas, el trastorno, con lo cual cuando el niño o el adolescente llega a la consulta no vamos a decir o no podemos decir que sea un problema cronificado, pero sí que está ya con un nivel de desarrollo muy adelantado. Entonces, cuanto antes se consiga detectar ese tipo de conductas o de elementos que pueden llevar al desarrollo de estos trastornos, pienso que puede ser un elemento diferenciador en los tratamientos, por ejemplo.
La detección precoz, ¿no?, de ese tipo de trastornos.
Sí.
Bien, pues si quieren añadir alguna cosa más al respecto, si no, pues muchísimas gracias por su presencia esta mañana.
Muchas gracias.
A la profesora Ana Rivas y profesora Acción Blanco, en la cual hemos debatido pues cuál sería la influencia de los medios de comunicación en esa imagen corporal y cómo pues todos los que consumimos ese tipo de medios nos vemos influenciados por ellos e intentamos pues asumir esa imagen corporal ideal, y podemos incluso llegar a padecer ciertos trastornos pues por los hábitos de conducta que hacemos para conseguir ese tipo de imagen.
Eran el profesor de Psicología Social de la UNED, José Luis Martínez, y las psicólogas Ana Rivas y María Asunción Blanco. Nos han ofrecido una charla sobre la imagen corporal y los medios de comunicación. Apuntaban, entre otras cuestiones, cómo personas con una imagen negativa de su cuerpo tienen una gran probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, con posibilidades de experimentar sentimientos de depresión, aislamiento, baja autoestima y obsesión por perder peso. En contraposición, efectivamente todos podemos tener días en que nos sentimos incómodos en nuestros cuerpos, pero la clave para desarrollar una imagen positiva es reconocer y respetar nuestra figura natural y aprender a reemplazar esos pensamientos y sentimientos negativos con pensamientos de afirmación y de aceptación. No nos engañemos, hay poco de verdad en toda esta mentira de que hay mucho para cambiar nuestro cuerpo. Recordemos que la influencia que ejercen los medios de comunicación sobre nosotros y el modelo de éxito y de belleza que nos imponen es una causa importante de muchos trastornos alimenticios. Además, un estudio sobre revistas de adolescentes mostró que todos los artículos contenidos en ellas incluían al menos una frase afirmando que bajar de peso mejoraría su apariencia, y que muchos artículos citaban como razón para bajar kilos el de ser más atractiva. Ojo, no el de ser más saludable. Por esto es importante saber mirar con ojos críticos lo que nos muestran los medios de comunicación y reconocer que los mensajes y las imágenes de los medios son construcciones, no reflejos de la realidad. En cuanto a los medios de comunicación, debemos estimularles para que presenten imágenes más reales y personas con mensajes positivos sobre su salud y su autoestima. Esto quizás no elimine los desórdenes alimentarios, pero sí puede ayudar a reducir la presión que sienten muchas personas para hacer que sus cuerpos se ajusten al modelo ideal que nos presentan y poder ayudar así a reducir los sentimientos de frustración e insatisfacción que desencadenan los trastornos. Y en este punto nos despedimos. La semana que viene en Foro Político y Sociológico hablamos de líneas de cambio social con el profesor Ramón Adel. No nos olviden, viernes a las 6:30 de la mañana. Gracias por escucharnos y buen fin de semana.